Bueno, pues con esta sintonía y como cada viernes junto con los lunes abrimos ventana internacional, en esta ocasión nos acercamos a la actualidad de Sáhara y es que, bueno, para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Ahmed Tanji, periodista de Quip Media y colaborador de esta casa. Kaixo, Ahmed.
Kaixo, ¿qué tal?
Aupa.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, pues como decíamos, nos acercamos a la situación del Sáhara, tanto a los territorios ocupados del Sáhara Occidental como a la situación en los campamentos. Y es que comenzamos con ese 16º Congreso del Frente Polisario que tuvo lugar en la vilaya de Dakhla del 13 al 17 de enero de este mismo año, con el lema intensificar la lucha armada para expulsar al invasor y culminar la soberanía. Bueno, pues importante congreso, ¿no?, que suele tener lugar cada 3 años, si no me equivoco, y que importante también porque es el primero que se celebra desde la vuelta a la lucha armada, ¿no?, en 2020, desde que Marruecos rompiera ese alto al fuego, ¿no?
Sí, el Congreso del Polisario es importante, o el actual Congreso es importante por varias razones. Como has dicho, es el primer Congreso después de la vuelta a la lucha armada y también después del cambio o el viraje dramático del gobierno español respecto al conflicto en el Sáhara Occidental. Y además también por los cambios geopolíticos que estamos viendo a nivel internacional y a nivel regional en la zona del Sahel y también en el norte de África. Este congreso vino con el lema de intensificar la lucha contra el invasor y también para culminar la soberanía del Estado saharaui en todo el territorio saharaui ocupado por Marruecos. En este congreso han habido debates muy importantes, sobre todo para reforzar el ejército saharaui que está hoy en día en una guerra continua contra las fuerzas de ocupación marroquíes y también para buscar las formas para enfrentar a la guerra tecnológica que está utilizando Marruecos contra los civiles saharauis, utilizando drones israelíes que han llevado las vidas de muchos civiles saharauis, porque estos drones han bombardeado en los territorios liberados y han llevado a más de 80 vidas de saharauis y mauritanos y también de comerciantes argelinos que utilizaban esta ruta de camino a Mauritania. También denunciaron este cambio de postura del gobierno español apoyando o legitimando la ocupación en el Sáhara Occidental, porque España es la potencia administradora del territorio y colonizador del Sáhara Occidental, que ha abandonado el Sáhara Occidental, la ha dejado en manos de Marruecos, de Mauritania. España no le basta con hacer daño a los saharauis dejándoles a manos de un invasor sangriento que ha cometido un genocidio y también crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Incluso están apoyando la ocupación, legitimando la represión en el Sáhara Occidental. Esto va más allá, no solo dentro del Estado español, porque como hemos visto últimamente la trama de corrupción en la Unión Europea, donde se ha descubierto, se ha revelado que hay varios eurodiputados comprados, subvencionados por Marruecos para influenciar en las instituciones europeas para frenar cualquier resolución que pueda denunciar la represión marroquí en el Sáhara Occidental contra los saharauis o en general también en Marruecos. Entre estos personas o estos de políticos corruptos se encuentra el partido socialista español, el PSOE, porque hace unos días la Unión Europea o el Parlamento Europeo ha presentado una resolución para la votación, una resolución sobre la libertad de expresión y sobre también la libertad de prensa en Marruecos. Y casi todos los eurodiputados han votado a favor de esa resolución, excepto los eurodiputados del PSOE y la extrema derecha de Francia. Esto muestra que los gobierno español que está apoyando a muerte a la ocupación marroquí. Pues el Congreso viene también en este marco para hacer cambios o hacer nuevas ideas y nuevos proyectos para enfrentar a los diferentes enemigos, no solo que es la ocupación marroquí, sino también el Estado español que está apoyando a la ocupación marroquí en el Sahara Occidental. Uh-huh. Y además también en este congreso han participado diferentes delegaciones de diferentes estados, de políticos de la Unión Africana y también políticos de Europa y de América Latina, con también la participación de los activistas saharauis, que ha venido una delegación de activistas saharauis de las zonas ocupadas para participar como congresistas en el Congreso, y en la vuelta, cuando volvieron, fueron retenidos, agredidos, torturados en aeropuertos en Marruecos y también en el aeropuerto de Laayoune ocupado del Sahara Occidental.
Y que cuáles bueno, mencionabas ya un poco, ¿no?, los ejes centrales de este congreso, ¿no? Y también mencionabas, bueno, uno de los puntos era buscar esas alianzas, ¿no? Y por eso también buscarlas también en África, ¿no?, o en otros lugares donde no hayan estado hasta ahora, ¿no?, o no haya sido tan tan plausible o tan directo, ¿no? Ese era uno de los puntos del Congreso.
Sí, entre otros puntos, sí, que buscar apoyos en la Unión Africana, y también exigieron reforzar el papel de la Unión Africana para empujar a una solución del conflicto, porque el lema de la Unión Africana es descolonizar todos los territorios que quedan pendientes de descolonización en África, y es el único país o la última colonia en África es el Sahara Occidental, sobre todo después del dictamen del Tribunal Africano de los Derechos de los Pueblos, que ha dictado hace unos meses que el Sahara Occidental es un territorio ocupado y que urge hacer una solución y la aplicación del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y el cese del expolio de los recursos naturales. Y también para hacer un plan de advocacia para incidencia política en la Unión Europea y América Latina y también en otros países, sobre todo después de las batallas jurídicas que han llevado adelante el Frente Polisario en tribunales europeos, sobre todo el Tribunal de Justicia Europea, que ha dictado en dos resoluciones que es el territorio saharaui, que es un territorio separado y no tiene ninguna relación con Marruecos. Por eso han pedido que haya un cese de los expolio de los recursos naturales.
Sí, es que no, en esa relación, en este caso entre Madrid y Rabat, ¿no? Uno de los grandes intereses es ese expolio de recursos naturales, ¿no?, en el Sáhara Occidental, que no es nada nuevo, por así decir, ¿no?, porque ya existían tratados de pesca y demás entre, ¿no?, entre el Estado español y el de Marruecos, pero bueno, ya con este cambio de bueno, con este giro, ¿no?, en la relación con Marruecos, pues ya queda mucho más visible, ¿no?, o más evidente.
Sí, es España ya no esconde su apoyo a la ocupación marroquí de una forma muy descarada, y aceptando o cediendo a los chantajes marroquíes que utilizan niños y menores en la inmigración para presionar a España, y también utilizando el tráfico de droga y el terrorismo. España sirvió, y hoy en día vemos que en el Estado español que hay políticos que velan más por los derechos personales, sus intereses personales y también los intereses del gobierno español más que los ciudadanos aquí. Por ejemplo, hace unos días El Mundo publicó una investigación donde hablaban de que España ha perdido más de 4.000 millones de inversiones en acuerdos económicos con Argelia debido al cambio en la postura. Y a cambio solo gana en sus relaciones con Marruecos 900 millones de euros. Ya podemos comparar la diferencia entre lo que gana de Marruecos o lo que gana de Argelia como aliado los saharauis. Pero por desgracia, los políticos españoles no miran esto. Los políticos españoles han mostrado la falta de capacidad como políticos, porque esto no, para nosotros, para muchos expertos, este tipo de política que hace el Ministerio de Exteriores español, que es en vano, que no tiene ningún, hablando de una visión pragmática, no tiene ningún beneficio al gobierno español o a sus ciudadanos. Y siguen también robando los recursos naturales del Sáhara Occidental. Pues España tiene que entender que no es un país cualquiera, porque es un país clave en el conflicto del Sáhara Occidental, porque España es la potencia administradora que tiene una responsabilidad histórica, jurídica y moral, y que este país puede resolver el conflicto del Sáhara Occidental de una forma fácil. España podría resolver este conflicto en un poco tiempo. Solo deben tener la valentía política y la firmeza y la decisión para cumplir con sus responsabilidades que exige el derecho internacional, exige la Comisión Cuarta de Descolonización para descolonizar el territorio, porque la Comisión de Descolonización de la ONU todavía considera que el Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y España es la potencia administradora. Pues deben liderar un proceso con firmeza, que llevaría a un inevitable referéndum donde votan los saharauis decidir el futuro. Es un derecho que ha apoyado y respaldado la ONU en más de 120 resoluciones, pero España no quiere hacer esto y están mirando hacia otro lado. Por esto hay algunas voces que están exigiendo llevar a España como potencia administradora a tribunales internacionales por no haber respetado la legalidad internacional, no haber respetado el proceso de la descolonización, como hicieron la mayoría de los colonizadores en sus excolonias.
Sí, como decías, ¿no? Esas resoluciones de la ONU en las que se exige que se posibilite ese referéndum, ¿no? Una vez más, se atrasa, y ya con este acuerdo, ¿no? Esta relación más consolidada entre Madrid y Rabat, tampoco. No parece que vaya a ir por ahí. Y además, desde el Frente Polisario también se reivindicaba la independencia total, ¿no? Ya de la independencia que debería tener el pueblo saharaui, ¿no?
Sí. El Frente Polisario, después de la ruptura del alto fuego, han dicho que ya no creemos en las instituciones internacionales porque nos han dado la espalda y no han apoyado, no han empujado el proceso para solucionar el conflicto, no han presionado a Marruecos para que respeta los derechos humanos que está violando diariamente en las zonas ocupadas. Por eso los saharauis hoy en día no estamos exigiendo la autodeterminación, sino estamos exigiendo la independencia total y la recuperación de nuestro territorio ocupado.
Uh-huh. En el, como bueno, comentabas, ¿no? En el Congreso también, bueno, ha estado muy muy centrado en la situación de guerra, ¿no? Como bueno, no podría ser de otra manera, ¿no? Porque es la situación en la que está el pueblo saharaui y es central, ¿no? Cómo llevar a cabo esto. ¿Cómo se preveían o qué, cómo se prevén los siguientes meses? También mencionabas, ¿no? El uso de por parte de Marruecos de drones, ¿no? También de tecnologías que quizás pues el Frente Polisario no tiene, ¿no?
Y a lo largo de esta guerra, el ejército saharaui siempre ha utilizado una guerra de desgaste, ¿no? Atacando a las trincheras marroquíes, y como se ha visto en algunos vídeos y algunas grabaciones de los medios de comunicación internacionales que han estado ya, que el ejército saharaui atacaba las trincheras y los marroquíes respondían, pero no sabían dónde responder, no sabían dónde están sus objetivos. Uh-huh. Y les atacan los saharauis y vuelven a otros sitios porque saben muy bien el desierto. Pero los drones están atacando a los civiles saharauis que utilizan el territorio liberado para llevar sus ganados al pasto o para utilizan este camino para ir a Mauritania o a otros sitios. El Frente Polisario, a través del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, uh-huh, ha mencionado en el Congreso y también a todos los dirigentes del Polisario han mencionado que pronto tendremos una solución de drones o posiblemente tendremos drones para enfrentar a los drones marroquíes y al ejército marroquí también.
Uh-huh. Sí, como mencionabas, ¿no? A Brahim Ghali, que era reelegido también en este congreso, ¿no? Como secretario general del Frente Polisario y presidente de la RASD. Cuéntanos un poco por qué ha sido reelegido, cuál es su trayectoria, ¿no? Mencionabas también que la participación en el Congreso era muy grande y, si no me equivoco, esa reelección también fue bastante unánime, ¿no?
Sí, Brahim Ghali es un hombre que ha empezado desde su juventud la lucha contra el colonialismo español y también la ocupación marroquí, y ha tenido muchos cargos. Por ejemplo, ha sido durante la Primera Guerra el ministro de Defensa saharaui, también ha sido como representante del Frente Polisario como representante de Madrid y embajador en Argelia, que es una figura muy importante dentro del movimiento saharaui. Incluso ya todos hemos visto como su enfermedad y cuando estaba ingresado en España, que ha provocado una crisis diplomática entre Marruecos y España. Y que es una persona un gran enemigo para el ocupante marroquí, y que también lo considera el gobierno español como enemigo de los grandes enemigos, porque los saharauis, todos los saharauis son enemigos del ocupante marroquí y del Estado español. Y en el Congreso los saharauis apostaron por Brahim Ghali, por ser un presidente que ha llevado adelante la lucha armada contra Marruecos, porque siempre ha exigido que volvamos a la lucha armada contra la ocupación marroquí para recuperar en nuestro territorio, y también en el Congreso Polisario es la primera vez que ha habido dos candidaturas a la Secretaría General, porque siempre los congresos, los congresistas, cuando pedían que haya otra candidatura, mucha gente no hace la presentación. Es la primera vez que han habido dos candidaturas y la mayoría absoluta ha votado a Brahim Ghali como nuevo presidente de la República Saharaui Democrática.
Bueno, pues esa reelección de Brahim Ghali. ¿Y cómo están los ánimos, Ahmed? Pues teniendo en cuenta la dura situación, ¿no?, del pueblo saharaui desde hace décadas y bueno, pues estos ¿no?, ya dos largos años también con esa situación de guerra. ¿Cómo están los ánimos así en general, si nos puedes dar alguna pincelada,
los saharauis estamos convencidos de que la comunidad internacional no va a hacer nada para los saharauis. Por eso el Frente Polisario ha tomado la decisión a la vuelta a la lucha armada, porque estamos muy seguros de que el derecho se recupera luchando, y nadie te lo va a regalar. Por eso, cuando se inició la guerra, muchos jóvenes saharauis volvieron de Europa, que estaban estudiando allí, para entrar en las filas del ejército saharaui. Y hoy en día, la mayoría absoluta de los saharauis apoyan la lucha armada y exigen a los aliados refuerzos para enfrentar al ocupante marroquí.
Ahmed, no sé si, bueno, para ir terminando, si hay algunas cuestiones que quieras comentar, que nos hayamos dejado en el tintero, o si no, nos quedamos con lo que nos has comentado hasta ahora.
Sí, voy a añadir un poco sobre la situación en las zonas ocupadas de Sahara Occidental, que el ejército marroquí está cometiendo crímenes de guerra contra los civiles saharauis. Está deteniendo a gente, acaban de encarcelar a un periodista, lo condenaron a 20 años de cárcel, y han detenido a gente, han agredido a mucha gente, y hoy en día muchos activistas están bajo vigilancia continua. Y los presos políticos saharauis que se encuentran en cárceles marroquíes se encuentran en unas situaciones muy difíciles debido a los malos tratos que reciben a diario en las cárceles marroquíes. Y estamos hablando de presos que están aislados, que algunos de ellos llevan más de 5 años aislados. Un preso que hace unos días que ha podido verlo su hermano, ha dicho que se encuentra muy mal, delgado, no tiene atención, y está en una situación muy crítica. Su hermano lo pudo ver después de 5 años de prohibición. Quisiera también mencionar que hoy mismo las fuerzas marroquíes han expulsado a dos activistas catalanes que intentaron entrar al territorio ocupado para hablar desde cerca con los activistas y los familiares de los presos políticos.
Sí, la situación de los presos, ¿no? Además, los procesos y las garantías, ¿no?, que decías de poder visitar a los presos políticos saharauis, o no se garantizan de ninguna manera.
No, es que desde la detención no se garantiza nada, ni se avisa a la familia, no se hacen juicios justos, prohíben a los observadores internacionales acudir a los juicios, les condenan a unas condenas muy elevadas, y después en las cárceles sufren negligencia médica, malos tratos, torturas, aislamientos y prohibición de contacto exterior.
Y con cómo está la situación también de la prensa en el Sáhara Occidental. Cuéntanos un poco para aquella gente que no haya escuchado anteriores corresponsalías contigo.
No se ha cambiado nada, al revés, se ha empeorado, porque el periodismo en Sáhara Occidental está prohibido y criminalizado. Y muchos periodistas en las zonas ocupadas sufren intimidaciones, hostigamientos, amenazas, vigilancia, arrestos domiciliarios, confiscación de material, porque Marruecos no quiere testigos, no quiere que haya gente que muestre al mundo sus barbaridades que comete contra los civiles saharauis. Por eso hoy en día los periodistas que están encarcelados sufren muchísimo, están en situaciones críticas, y también los periodistas que ha detenido les condena a unas condenas muy ligadas, porque hay 7 periodistas encarcelados, condenados a 20 años, 30 años, cadenas perpetuas, solo por haber llevado una cámara o han escrito un artículo sobre la situación en las zonas ocupadas.
Bueno, pues desde aquí agradecer el trabajo que hacéis desde Equip Media también, ¿no? Hace poco conocíamos también no sé si llamarlo medio, pero otro canal de informativo de Saharauis Today. Bueno, pues agradecer, ¿no? Ese trabajo de información que hacéis para denunciar todo esto, ¿no?
Saharauis Today es un colectivo de chicas y chicos saharauis que están haciendo un trabajo brutal, que están publicando mucha información, que están denunciando todo el día la represión y las violaciones de los derechos humanos, y hacen seguimiento a muchas noticias, sea los campamentos refugiados, a la diáspora o los derechos ocupados, divulgándolo en las redes sociales, utilizando las nuevas metodologías en las redes sociales.
Bueno, pues dejamos ¿no? esas dos referencias para quienes nos estén escuchando, que sigan la actualidad del pueblo saharaui, para poder denunciar también, ¿no?, en cada uno en su sitio, pues lo que está ocurriendo allí. Ahmed, por nuestra parte o por mi parte, no tengo más preguntas. No sé si quieres cerrar con algo, y si no, lo dejamos aquí.
Muy bien, es que recasco por darnos la oportunidad y abrirnos el espacio.
Vale, es que recasco Suri, Shukran, Ahmed Etanji, periodista de Quick Media, y bueno, por colaborar también con Alavedi y estar en estos micrófonos. Mucho ánimo y hasta la siguiente, es que recasco.
Se le da a ti. Agur.
Agur. Agur.